un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum The Seeds of Love, de Tears for Fears. Estás en Sintonía Crónica Discografía, en Duna. Agobiados por las giras y los conciertos de su exitoso álbum Songs from the Big Chair, el dúo Tears for Fears se demoró 3 años en editar un nuevo disco. Tras despedir a 4 productores y gastar un presupuesto millonario en el estudio de grabación, lanzaron The Seeds of Love, el último álbum de la época dorada de Tears for Fears y uno de los grandes trabajos que dejó la música pop en la década de los 80.
Roland Orzabal y Kurt Smith se conocían desde niños en su ciudad natal de Bath. Tras escapar de hogares desintegrados, comenzaron su carrera musical con una banda ska que no tuvo permanencia en el tiempo. El New Wave y los nuevos sonidos británicos los inspiraron para formar Tears for Fears, un nombre que sacaron de los textos del terapeuta Arthur Janov.
Tras un buen debut en 1983 con el álbum The Hurting, Tears for Fears editó Songs from the Big Chair 2 años más tarde. El disco los puso en la primera línea de la música pop occidental y pudo instalar 2 sencillos en el primer lugar de la lista Billboard. El canal de cable MTV también los ungió entre sus artistas predilectos y el grupo pasó buena parte de 1985 promoviendo el disco, que vendería sobre 10 millones de copias. El exceso de giras y conciertos comenzaron a agotar a los integrantes del grupo, insertos en una maquinaria comercial que no tenía fin.
Tocábamos sobre bases programadas y máquinas de ritmo. No había fluidez ni expresión. Después de 2 o 3 meses me estaba volviendo loco, porque había llegado a los límites de mi propia música, que se había convertido en una camisa de fuerza.
Roland Orzabal se refería al agobio del dúo que estaba afectando su creatividad y sus planes para el futuro. En medio de la vorágine de recitales, el grupo encontró su punto de inflexión después de un concierto en Kansas City, cuando entraron a un bar del hotel donde se estaban hospedando.
Tocamos para miles de personas y nos sentimos vacíos. Cuando volvimos al hotel, bajamos al bar donde había que pagar $1.50 porque había música en vivo. Una mujer llamada Doleta Adams cantaba al piano junto a un bajo y una batería. No era como cualquier bar. No podías hablar, tenías que escuchar. Fue increíble. Me caían las lágrimas, era una atmósfera fenomenal. Ahí pensé, estoy haciendo algo mal, hay que volver a lo básico.
Palabras de Roland Orzabal.
El encuentro con la entonces desconocida Oleta Adams provocó un golpe de timón en Tears for Fears. En 1986, tras volver a casa y estabilizar sus vidas familiares, el dúo comenzó a planificar un nuevo disco. Orzabal había construido un estudio casero y comenzó a esbozar nuevo material junto a la tecladista Nicky Holland.
En diciembre de ese año entraron al estudio, pero nada parecía funcionar. Los productores Clive Langer y Alan Winstanley no lograron dar con el sonido que querían los músicos y fueron sacados de las sesiones. Chris Hughes, antiguo colaborador de Tears for Fears, se hizo cargo, pero también salió en poco tiempo. Finalmente, Ian Stanley, que había escrito parte del disco anterior, asumió la producción y también duraría muy poco. Esta puerta giratoria de productores puso nervioso al sello, que veía cómo su presupuesto se diluía sin mayores resultados tras meses de trabajo.
febrero de 1988, dos años después de haber comenzado a grabar el nuevo disco, Tears for Fears recién volvió al estudio con las ideas más claras. Con nuevos integrantes que incluían a la propia Oleta Adams, el grupo comenzó a armar un sonido más orgánico, muy devoto del jazz y de la psicodelia. También tocaron las canciones en vivo para probar nuevos arreglos, pero no lograron dar con el sonido que esperaban.
En medio de tantas sesiones fallidas, la relación entre Roland Orzabal y Kurt Smith también se estaba fracturando. Smith empezó a retraerse y su colaboración fue prácticamente nula en gran parte del álbum. Tras 18 meses de editar y analizar las canciones, aún no tenían un disco terminado y la tensión estaba enrareciendo el clima de trabajo.
Al final, las grabaciones comenzaron a avanzar y los arreglos se consolidaron. El 15 de septiembre de 1989, 3 años después de haber comenzado el proceso, The Seeds of Love estaba listo para ver la luz. We'll be right back. Seeds of Love fue publicado el 27 de septiembre en Estados Unidos y Gran Bretaña. Mientras el ranking inglés los ubicó en el primer lugar, en Estados Unidos ocuparon la octava casilla. El sencillo Sowing the Seeds of Love, una canción que sonaba como un homenaje a los Beatles por su inspiración en I Am the Walrus y All You Need Is Love, se ubicó en el segundo lugar de Billboard Top 100.
Aunque no lograron repetir el éxito de Songs from the Big Chair, el disco cumplió con las expectativas del dúo tras un proceso tan ambicioso que llegó a costar más de $1,000,000. The Seeds of Love terminaría por quebrar la sociedad entre Orzabal y Smith. Tears for Fears siguió, pero como un proyecto solista de Roland Orzabal. El dúo volvería a reunirse décadas más tarde con el disco Everybody Loves a Happy Ending, editado el año 2005. Seeds of Love de Tears for Fears, ese ha sido el disco destacado de hoy.
Para conocer más de la música de Tears for Fears, te recomendamos la antología Gold, editada en el 2006 por Universal.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Mañana en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Steely Dan, no te lo pierdas.